Muy buenos días. Bueno, ya paró el viento. Es que ya yo entré en la etapa que uno se acalambra con el frío. Entonces, bueno, muy complacida de estar hoy aquí con ustedes y sobre todo hablando sobre este tema que me parece de suma importancia el que podamos tener estos intercambios, ojalá más a menudo, sobre la participación de no solo de la escuela, sino del movimiento estudiantil en diversos movimientos sociales que han marcado, ¿verdad?, la vida nacional, universitaria, pero también la vida de la escuela y de la misma profesión, ¿verdad? Porque aquí es donde se empiezan a construir una serie a tejer una serie de ejes que luego van a impactar en la carrera. Y en el caso del movimiento contra Alcoa, me parece también fundamental el poder compartir algunas experiencias y reflexiones con ustedes, porque yo creo que si no la mayoría, todos los profesores actuales de la escuela y estudiantes, no les tocó vivir Alcoa. Algunos de ustedes ni siquiera habían nacido, ¿verdad? Pero no es historia antigua. Ahora van a ver por qué es historia actual. En el caso del movimiento contra Alcoa, yo en realidad, bueno, a mí me dijeron que era un conversatorio, yo lo monté como un conversatorio porque me parece que es más, inclusive hay algunas anécdotas ahí que voy a plantear porque me parece que eso nos hace entender mejor, ¿verdad?, qué fue lo que pasó y qué estaba pasando en ese tiempo. La Costa Rica de aquella época, aunque es relativamente reciente, si nos vamos a 1969, 1968, pues fue hace poquito, pero para muchos de ustedes parece como que fue hace muchísimo tiempo. El comprender las implicaciones de este movimiento social y de otros de la época nos permite comprender mejor cómo se fue construyendo el trabajo social y la escuela que tenemos hoy. Muchas de las bases sobre las cuales descansa la escuela actualmente, hoy día, y el currículum que se tiene, la misma visión que se tiene de la escuela, se empezó a montar en ese periodo. Yo no digo que directamente en el año que fue el movimiento de Alcoa, eso empezó un poco antes, pero en realidad Alcoa marca un antes y un después en muchas cuestiones de Costa Rica y ahora vamos a ver por qué. Para muchos de ustedes estarán preguntando qué es Alcoa. Alcoa son las siglas de Aluminum Company of America, que es una transnacional que procesa la bauxita para convertirla en aluminio. Entonces, Alcoa vino a negociar con el país un contrato ley, ya los contratos leyes no los tenemos. Este fue el último, en realidad, que al final no operó, pero la United Fruit Company vino a Costa Rica y se estableció en Costa Rica a base de contratos ley, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, Alcoa y este proceso de la negociación y la aprobación del contrato ley, porque el contrato ley tiene que pasar por la Asamblea Legislativa, tenía que ser aprobado por mayoría calificada en la Asamblea. Lo que implicaba era que a la transnacional se le daba una parte del territorio, ¿verdad? Y ahí inclusive, pues, una parte de las leyes no operaban realmente. Sí. Ok. Este aparato es medio incómodo. Entonces, todo el debate alrededor de Alcoa vino a revivir todo el tema de la United Fruit Company, ¿verdad? De la Banana Republic, de todo ese lo que había pasado para el mismo movimiento sindical y sobre todo el movimiento sindical bananero, ¿verdad? No es casual que un año exactamente después de Alcoa viene una huelga bananera muy fuerte, que yo voy a mencionar ahora y que tuvo implicaciones significativas dramáticas para la misma Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Que cambió la Universidad de Costa Rica, porque fue una detonante para el tercer congreso universitario. Entonces, como señalaba, esto generó todo un debate a nivel nacional que fue incorporando a muy diversos sectores. O sea, si algo logró este debate alrededor de Alcoa, involucró desde, no fueron solo el movimiento sindical, el movimiento estudiantil, no solo universitario. Quiero hacer la mención de que en el 69 la única universidad que había en el país era la Universidad de Costa Rica. Y aquí no se tenía ni siquiera la idea de que íbamos a tener universidades privadas. Hasta el 72 aparece la Universidad Nacional, ¿verdad? Que también yo creo que si no se hubiera dado el movimiento de Alcoa, la Universidad Nacional no hubiera aparecido, no se hubiera creado en el momento que se creó. Fue consecuencia de todo este debate y cuestionamiento a nivel nacional de las mismas estructuras, ¿verdad? Del país, políticas, éticas, ideológicas, culturales, sociales, económicas. A la vez el movimiento planteó múltiples rupturas, ¿verdad? O sea, yo diría que casi que nosotros hacíamos una ruptura diaria en ese tiempo. Si no era por ahí, en el plano personal, en el plano social, en la universidad, a nivel político, a nivel estructural, en todos los ámbitos, ¿verdad? Todo se estaba cuestionando en ese momento. Ahora, es importante también tener, además de tener claro cuál era el contexto, digamos, a nivel de la universidad, a nivel nacional, qué pasaba a nivel internacional. O sea, esto, por ejemplo, el movimiento, la participación del movimiento estudiantil, universitario y de secundaria, y aquí quiero señalar, a nivel de secundaria no habían habido mayores organizaciones ni movimientos entre los estudiantes. Es el año antes de, no, 2 años antes de Alcoa, en el 67, que como que se empieza a plantear la creación de la FESE, de la Federación de Estudiantes de Secundaria, por un grupo de estudiantes que posteriormente entran a liderar el movimiento de Alcoa, ¿verdad? Eso se hizo en la, había mucha, en la clandestinidad, había mucha presión y mucho control del Ministerio de Educación en aquel tiempo. Los consejos estudiantiles tenían que tener un profesor, una profesora ahí cuando tenían las reuniones, ¿verdad? Que les decían qué era lo que tenían que hacer. Yo recuerdo que estaba en quinto año en ese tiempo y bueno, nosotras terminamos, a pesar de que éramos mujeres y se esperaba otro comportamiento, le dijimos a la profesora, no sé, nada tiene que hacer aquí, entonces si quiere cuando terminamos de reunirnos, pues le podemos informar qué fue lo que resolvimos, ¿verdad? Pero eso inclusive era poco común. Entonces, la FESE se crea en la clandestinidad y un año por representantes de diferentes, dirigencia de diferentes colegios públicos y privados. Al año siguiente, ese grupo entra a la Universidad de Costa Rica y un año después es Alcoa, ¿verdad? O sea, el movimiento de Alcoa llevó más o menos un año de planificación. Y cosa interesante, adivinen dónde se fraguó mucho de las estrategias de Alcoa y de para lograr la movilización en las ODAs de la Universidad de Costa Rica. No es casual tampoco que inmediatamente después de Alcoa, porque como les decía, Alcoa planteó una cantidad de rupturas de paradigmas, por ejemplo, de que los costarricenses éramos pacíficos y más la juventud, ¿verdad? Que no íbamos a ser revoltosos y mucho menos quemar carros, incendiar los basureros de la ciudad de San José, dejar a los diputados de la Asamblea Legislativa sin luz, que estaban pavorizados del susto que les fuéramos a hacer más daño. Dicho sea de paso, la que los dejó sin luz fue una estudiante de trabajo social que se quintó, no sé cómo no se electrocutó, pero bueno, lo hizo. Entonces, ahí se rompe un paradigma importante. O sea, no es que los estudiantes nos hubiéramos vuelto violentos por naturaleza o porque hubiera cambiado la genética, ¿verdad? Sino que se dieron una serie de reacciones violentas por la misma frustración, porque en el fondo nadie creyó que los diputados al final se fueran a atrever a votar a favor del contrato ley con Alcoa. Eso fue un golpe durísimo, ¿verdad? Porque también se rompió un paradigma de que la Asamblea Legislativa no necesariamente estaba pensando en los mejores intereses del país. Y eso para la juventud fue un golpe muy, muy duro, y otros sectores. Entonces se reaccionó con una furia, ¿verdad? Increíble, ya les digo, si hubiéramos podido tener la oportunidad de volar la Asamblea Legislativa, pues lo hubiéramos volado, ¿verdad? Si hubiéramos tenido los medios. Sí, es que era una reacción esperable, solo que eso no se lo esperaba el país, no se lo esperaban nuestros padres, ¿verdad? Ustedes no tienen ideas, pues, ¿verdad? Trapeadas. Sí, porque inclusive mucha gente terminó en la segunda compañía, ¿verdad? Que después eso ya se vuelve como práctica, porque después de Alcoa más o menos hay como 3 manifestaciones por año durante más o menos unos 5 años, y muchas terminaban con gases y terminábamos en la segunda compañía, que nos soltaban a las 4 o 5 horas, pero era un movimiento, ¿verdad?, de mucha beligerancia. Y cuando digo movimiento, aquí entraba movimiento estudiantil, movimiento, inclusive los profesores participaban de manera muy activa. No todos, pero sí había un sector, digamos, en la Escuela de Trabajo Social había un sector de docentes y una mayoría de estudiantes que participaban activamente en todos estos movimientos. Y no era nada más yendo a las marchas, o sea, ahí se trabajaba, nosotros aprendimos a hacer mantas, hacer pancartas, las consignas, ¿verdad? Todo eso. Ahora, esto también es parte de un contexto, estaba realmente, estábamos con el proceso de reconceptualización, ¿verdad?, del trabajo social, tocando a las puertas de la escuela, de la misma profesión. Por otro lado, a nivel nacional, durante mucho tiempo, el único partido de izquierda era el Partido Vanguardia Popular, pero ya estaba el Partido Socialista, el de la Hormiga, había un partido trotskista, estaba el Frente Popular. Y a los estudiantes de trabajo social se nos había quitado el miedo de participar, de la militancia política y militar en partidos de izquierda, ¿verdad? Esa era una realidad en ese momento. No es que no hubiera militancia política partidaria antes, pero era limitada y además era en partidos tradicionales. No se veía bien porque además era toda la máxima de que no podíamos mezclar la política con lo profesional. Todo el tema de la neutralidad en el trabajo social. Entonces, el dar ese salto, el atrevernos a usar consignas políticas fuertes, ¿verdad? De corte marxista, de corte socialista, de corte trotskista. Eso inclusive al interno de la escuela crió fricciones y crió polarizaciones. Porque además había todo un cuestionamiento de la escuela que queríamos y el trabajo social que queríamos. La escuela tenía visos muy conservadores. El nivel académico no era el mejor, ¿verdad? Ahí se planteó el ser autodidacta del trabajo social, o sea, los mismos estudiantes teníamos grupos de estudio fuera de las aulas, ¿verdad? Para poder avanzar en una formación no solo más crítica, sino más de mayor calidad académica. Fue un proceso interesante en ese sentido. Y la persona que ocupaba la dirección había estado en la dirección 30 años. Pero además, la escuela era escuela anexa de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. ¿Cuántos de ustedes conocían eso? ¿Ah? Miren. ¿Y eso qué significaba? O sea, que nosotros dependíamos en una serie de en lo que era la toma de decisiones, inclusive, bueno, en el currículum ya se había logrado como darle una fisonomía más de trabajo social y que no fuera tan dependiente de la formación, del currículum de ciencias económicas. Pero, por ejemplo, la persona que ocupara la dirección de escuela se nombraba una terna por parte de la asamblea de escuela, pero era el decano de ciencias económicas que seleccionaba a la persona que iba a ser directora. Entonces los estudiantes dijimos no más, ¿verdad? No más. Y se inició al interno de la escuela un movimiento, ¿verdad? Bien interesante, que ese nunca ha sido analizado ni ha sido recuperado, ¿verdad? Toda la dinámica que se dio a lo interno de ese movimiento y las repercusiones que tuvo a nivel de una reforma, o sea, la primera reforma que se da en la escuela, realmente donde se replantea, ¿verdad? Toda la concepción de escuela, los principios, los objetivos y el currículum, ¿verdad? Y eso lleva a un proceso de reforma casi que constante. Nosotros durante casi que 10 años habían evaluaciones y reformas curriculares casi que todos los años, ¿verdad? Había que hacerle cambios radicales al plan de estudios. Eso después ya se fue madurando. Con Alcoa, además se da todo un cuestionamiento del papel hegemónico del imperialismo norteamericano en Centroamérica, no solo en Costa Rica, sino en Centroamérica. Y esto crea un nivel de conciencia crítica interesante, ¿verdad? Que permea la misma universidad, o sea, lo interno de la misma universidad. Esto no era el movimiento estudiantil estuvo presionando para que se pudieran hacer una serie de reformas, inclusive cuestionando la misma razón de ser de la universidad pública, ¿verdad? Y hacia dónde teníamos que apuntar y los cambios que requería la universidad pública. Había un núcleo de profesores bastante grande también, que era muy crítico con esto y que participaba de este movimiento. Otra ruptura que se da con Alcoa es tomar conciencia de los inicios de la militarización de la fuerza pública. Porque en realidad, por primera vez, y ahí hay una ruptura, ¿verdad? Por primera vez se toma conciencia de que la policía que tenemos es otra policía. Ya no era la policía del palito aquí que le decía, mire chicos, chiquillos, ténganse la bondad y no hagan desorden porque si no vamos a tener que pegarles. Eso eran las manifestaciones que hacíamos. Después, o sea, con Alcoa lanzan gases, no era muy moderno, o sea, echaron policía antimotines, que eso no existía en el país. Eso fue dramático, ¿verdad? O sea, en las calles ver a la policía antimotines por primera vez con aquellas armaduras, ¿verdad?, tirando gases. Porque había toda una política de apoyo a la militarización de Centroamérica. Lo que pasa es que se mandaban los militares se mandaban a entrenar a Fort Gulick en Panamá. Entonces a Costa Rica mandaban la policía porque no teníamos ¿cómo se llama? Ejército, ¿verdad? Empezamos a cobrar conciencia de que había una militarización de la policía. Inclusive se investigaba a la gente, en tiempos que empiezan también se crea una especie como de comisión ahí que hacía investigaciones, ¿verdad? Entonces fue un abrir, ¿verdad?, de ojos de lo que estaba pasando en el país. Después de Alcoa, casi que inmediatamente después, hay un estudio que era el famoso estudio Camelot, que lo hizo el gobierno de Estados Unidos, ahí estaba la CIA metida, a nivel de la universidad, y ahí toman conciencia de que Alcoa y otros movimientos estaban fraguando en las ODAs de la Universidad de Costa Rica, entre otros espacios. Las ODAs pasan a reestructuración y se cierran, solo queda la ODA Guevara, ¿verdad?, que era privada, pero de alguna manera ese año que se cierran las ODAs de la U, hay una cierta desmovilización en ese sentido, porque hay que replantearse. Vean, y ahí no existían teléfonos, redes sociales, todo eso que ustedes tienen hoy para comunicarse. Aquí lo más moderno en computación lo tenía la Universidad de Costa Rica y era Matilde, que la pueden ir a conocer allá a la entrada del centro de informática, ¿verdad? Que no tiene la capacidad ni siquiera de un teléfono, ¿verdad? Entonces, las estrategias de lucha y eso se tenían que definir de otra forma, o sea, los movimientos estudiantiles trabajábamos de otra forma y otros movimientos, ¿verdad? En junio del 70, o sea, el país está muy, hay todo un cuestionamiento a nivel internacional, son las revoluciones estudiantiles, el movimiento estudiantil en diversas universidades, estábamos con toda la lucha, el movimiento de lucha contra la guerra de Vietnam. O sea, todo esto está impactando de diferente forma. En junio del 70 es la huelga bananera, en que se estaban cuestionando el papel del Estado en las zonas bananeras, el tema de los contratos ley volvió a salir, porque esto tenía que ver en una huelga contra la United Fruit Company. Okay. La Universidad de Costa Rica en pleno organiza una marcha de apoyo a los trabajadores bananeros, ¿verdad? Que esto fue importante porque lo que pasaba era que cuando habían huelgas bananeras o habían huelgas campesinas, aquí en el Valle Central ni nos enterábamos y como que la cosa no tenía, pero ya había habido un movimiento bastante fuerte, estaba en los medios, además había todo un apoyo y había una movilización. Lo que pasa es que la manifestación se torna tremendamente violenta, o sea, la policía sale, ya les digo, militarizada, ataca a los estudiantes universitarios y habían modernizado el equipo antimotín. Entonces, ya no usaban antes eran unos tarros para las bombas de gas lacrimógeno, ¿verdad? Que es más, los tiraban y uno las agarraba y se las devolvía a la policía. Eran unas bombitas que estallaban, ¿verdad? Lo que pasa es que los policías todavía no estaba muy modernizado. Les dijeron que era una por cada 5 personas, pero no les dijeron que si habían 15 concentradas o 20, con una bastaba. Entonces, esto fue a las 12 del día y empezaron a tirar bombas de gas lacrimógeno a diestra y siniestra cuando salían los colegios, salían las escuelas, la gente salía del trabajo. Usted no se puede imaginar lo que era el caos de San José. El Hospital San Juan de Dios y el Calderón Guardia ya no podían con la cantidad de gente con problemas respiratorios y demás. Eso generó una gran reacción, ¿verdad?, de parte de la población en general y de los medios por la violencia, porque ahí se vio la violencia, o sea, y tomaron fotos de la policía dándole garrotazos, ¿verdad?, y culatazos a los estudiantes universitarios que estaban sentados pacíficamente ahí frente al Teatro Nacional. La reacción, por otro lado, ya había todo un cuestionamiento de la universidad que queríamos. Y se hace la toma de Radio Universidad. Los estudiantes toman Radio Universidad para tener un medio de comunicación con el resto del país y se empiezan a plantear todo un manifiesto, ¿verdad?, crítico sobre la universidad pública. Esta es la detonante para que se tome la decisión de abrir el tercer congreso universitario, ¿verdad? Y aquí ya voy cerrando, pero con el tercer congreso universitario, profesores y estudiantes que participaban por representación tuvieron una participación muy activa. Inclusive en mucho de lo que son los principios de la universidad, en el estatuto orgánico, y ustedes si los leen van a ver que hay un símil con lo que luego se plantea en el proyecto académico de la escuela en diferentes momentos, ¿verdad? Había una hay un interés muy grande y hay un compromiso con que se puedan plasmar todo ese ideario que teníamos, ¿verdad?, en el estatuto orgánico y en lo que era la estructura de la universidad. La Vicerrectoría de Acción Social y el concepto de acción social no es casual, ¿verdad? Fue a nivel de representación estudiantil y docente de la Escuela de Trabajo Social, pero también de algunas otras unidades de Ciencias Sociales, pero fundamentalmente de Trabajo Social, porque no existía la Facultad de Ciencias Sociales. Eso se crea después del Congreso, como resultado del Congreso. Entonces, Sociología, Antropología y Psicología eran parte del Departamento de Estudios del Hombre en Estudios Generales, ¿verdad? Que inclusive se luchó para quitarle los estudios del hombre, ¿verdad? Que tuviera otra filosofía. Entonces, se cambia el concepto de extensión, que era lo clásico en las estructuras universitarias, por acción social. Entonces, eso se lo debe en gran medida, ¿verdad?, la Escuela de Trabajo Social a la universidad. Y luego el nombre de Trabajo Comunal Universitario, que me parece que es importante que vayamos como reivindicando y conociendo eso. Eso se lo puso la representación, fue de una moción que se presentó porque originalmente era servicio social obligatorio. Y eso como que nosotros no queríamos que llevara ese nombre porque se vinculaba con el servicio social, ¿verdad? Como que iban a ir a hacer servicio social de otros tiempos. Entonces, se hizo todo un planteamiento, ¿verdad?, de el nombre y por qué el nombre. Entonces, ese nombre lo tiene el Trabajo Comunal Universitario por la Escuela de Trabajo Social, ¿verdad? O sea, que hay el programa es un programa que tiene sus raíces de alguna manera, ¿verdad?, en la escuela. Y quería recuperar esto porque me parece que es importante que vayamos recuperando la historia. Eso contribuye a la formación de identidad, ¿verdad?, y de tener mayor conciencia de cuáles han sido contribuciones de la escuela a la universidad que van más allá de simplemente aportar, digamos, en lo que es la formación académica o en el desarrollo de la investigación, otras áreas que son como más clásicas. Y el concepto de acción social, ¿verdad? Porque inclusive quedó claro y ahí está plasmado en los objetivos de la vicerrectoría, ¿verdad?, ¿qué se va a entender por acción social? Que es muy diferente de lo que se entiende por extensión social, ¿verdad? Bueno, yo termino aquí. Sí quiero hacerles una excitativa, ¿verdad?, tanto a estudiantes como a personal docente, ¿verdad?, de que a nivel de la escuela, ¿verdad?, recuperemos esas lecciones del pasado, ¿verdad?, que no es tan pasado, pero que creo que nos ayudan a poder avanzar en ese proceso de formación de conciencia crítica, pero también de desarrollo de un compromiso ético-político, ¿verdad?, que está centrado en esos principios y que viene construyéndose desde hace ya algún tiempo, ¿verdad? Y tener claro, la escuela no ha sido lo que es hoy, ¿verdad? No sería lo que soy de no ser por las contribuciones, ¿verdad?, que se han venido dando, no solo a partir de Alcoa, sino desde antes, ¿verdad?, que hubo luchas importantes, reformistas, si las quieren calificar de alguna manera, pero que fueron contribuciones significativas de la escuela también a la universidad y al país.